Bien, pues Jaime nos trae la predicación esta mañana, una predicación sobre la carta de Pablo a los Efesios y una carta para dar ánimo y fortalecer a los creyentes en la fe. La lectura que vamos a hacer para introducirla es en Efesios capítulo 1, los versículos del 1 al 14. Leo de la Nueva Versión Internacional. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas, conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el evangelio que os trajo la salvación, y lo creísteis, fuisteis marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria.
El mes pasado compartí una breve introducción a dos de las cuatro cartas que el apóstol Pablo escribió cuando estuvo encarcelado en Roma, Colosenses y Filemón. Una carta a la iglesia en esa ciudad y la otra a un destacado miembro en cuya casa se reunía la iglesia, que es Filemón. Espero que estas introducciones que voy dando a vista de pájaro de las epístolas o las cartas del Nuevo Testamento os den un aliciente para leerlas y que puedan ayudarte a sacar mayor provecho de su lectura y aplicación en vuestra vida y a vuestro caminar en la fe. Después de su tercer viaje misionero, Pablo se encuentra prisionero en Roma, aunque le dejan vivir en una casa bajo custodia de la Guardia Romana. De esta manera, él puede seguir instruyendo a las iglesias que Dios le había permitido fundar y visitar a lo largo de los años, también a predicar el Evangelio desde la casa donde vivía y además recibir visitas de sus colaboradores que venían de los otros lugares e impartirles instrucción. Lo podéis leer en el último capítulo de Hechos, Hechos 28. A lo largo de las rutas que Pablo había seguido en sus tres viajes misioneros, se habían establecido numerosas iglesias locales. Si has deseado alguna vez que esta iglesia u otra se pareciese más a una iglesia del Nuevo Testamento, un estudio de la iglesia en Éfeso es un buen lugar donde comenzar. Hay más material en el Nuevo Testamento que corresponde a Éfeso que a ningún otro grupo de creyentes, lo cual nos da un buen retrato de cómo eran o cómo podían ser las iglesias del Nuevo Testamento del primer siglo. 20 capítulos del Nuevo Testamento, abarcando un espacio de más de 40 años, describen la obra de Dios y su pueblo en Éfeso. Más autores escriben sobre Éfeso que sobre ninguna otra congregación. Lucas describe cómo fue establecida en tres capítulos de los Hechos, capítulos 18, 19 y 20. Pablo escribió la carta a los Efesios y luego dos cartas, primera y segunda de Timoteo, al pastor que estaba al frente de esa iglesia y que estableció un liderazgo fiel allí, 16 capítulos. Juan, el apóstol Juan, recogiendo las palabras que recibió de Jesús, escribió una carta de ánimo y de advertencia a la iglesia de Éfeso, y esa carta la puedes leer en Apocalipsis capítulo 2. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, hoy parte de Turquía. Allí coincidían o se encontraban varias rutas de comercio y era un centro clave en el imperio. Había allí el famoso templo de la diosa de la fertilidad, Diana o Artemisa en griego. Era una de las siete maravillas de la antigüedad. Pablo probablemente dedicó más tiempo y energía a Éfeso que a ninguna otra ciudad de las cuales había visitado. Visitó la ciudad la primera vez brevemente, al final de su segundo viaje misionero. Y cuando marchó, dejó al frente de la iglesia, del grupo de creyentes, a Priscila y a Aquila, que recordaréis, habían estado con él en Corinto anteriormente y habían sido socios, los tres, como fabricantes de tiendas. Lo podéis leer en Hechos 18. Luego, en su tercer viaje misionero, se quedó allí en Éfeso unos 3 años. La nueva iglesia en Éfeso fue fructífera. Según relata Lucas en Hechos 19, el mensaje de Jesús se divulgó por todo el interior de la región de tal manera que dice: todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra de Dios. Tremendo. Por obra del Espíritu de Dios sucedieron varios milagros en Éfeso que marcaron el trabajo de Pablo allí. Lo podéis leer en Hechos 19. Tantas personas siguieron a Jesús en Éfeso, renunciando a sus vidas y costumbres paganas, que algunos artesanos, plateros, provocaron un gran alboroto porque el Evangelio estaba hundiendo sus negocios de fabricación de ídolos. Tremendo. Luego, en Hechos 20, Pablo advierte a los ancianos de la iglesia contra los lobos que procurarán acabar con el rebaño. Y unos 40 años más tarde, en una visión que tuvo el apóstol Juan ahí en la isla de Patmos, recibió palabras de Jesús que escribió como una carta a esta misma congregación. Y encontramos esa carta en Apocalipsis capítulo 2, elogiándolos por haber perseverado en la fe ante la oposición de falsos apóstoles, pero también exhortándolos a recuperar su primer amor que habían tenido hacia Dios. Por lo que se deduce en Apocalipsis y las cartas a Timoteo, los creyentes de Éfeso plantaron varias iglesias en la región. Algunos historiadores creen que el esclavo Onésimo, que mencioné la vez anterior, que se había fugado a Roma y que había conocido a Pablo allí y se había convertido a Jesús, pudo haber sido luego el obispo Onésimo que sirvió en la iglesia de Éfeso alrededor del año 110. Es posible que la carta a los Efesios fuera una carta circular para ser leída y de instrucción en las iglesias de la región, fortaleciéndolas en la fe. Todas las iglesias formaban la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y lo que Pablo tiene que decir en esta carta es aplicable al pueblo de Dios en general y no necesariamente a una iglesia local específica. A diferencia de otras cartas, por ejemplo, Efesios no contiene saludos personales. No aborda problemas particulares de una congregación, de una iglesia, y la única otra persona mencionada es Tíquico. Al final es el que acompañaba a Onésimo y seguramente llevaba estas 4 cartas que Pablo había escrito ahí en Roma. El propósito de la carta a los Efesios es exaltar a Jesucristo y enfatizar la importancia de la iglesia de Jesús como instrumento de Dios en el mundo, tal como hace Pablo en otras cartas. En la primera parte trata doctrina y luego sigue la aplicación práctica. Es que la fe cristiana y la vida cristiana son inseparables, tienen que siempre tratarse juntas. Luego la carta concluye con un recordatorio de que los cristianos nos vemos implicados en un conflicto continuo con Satanás y los poderes del mal. Pero Dios ha provisto al creyente la armadura necesaria para soportar y vencer los ataques del enemigo. La carta está dividida en dos partes casi iguales. La primera parte, la primera mitad, capítulos 1 al 3, desarrolla una serie de doctrinas centrales a la fe cristiana. La segunda mitad, los capítulos 4 al 6, describe cómo deben reflejarse esas verdades espirituales en la conducta de la persona cristiana. Una palabra clave que encontramos por toda la carta a los Efesios es misterio. La encontramos por primera vez en el primer capítulo, en este texto que hemos escuchado ya esta mañana. Dios nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él, en Jesús, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Misterio, aquí, no se refiere a un rompecabezas que hay que resolver, a una cosa mística, ni a un conocimiento que solo tienen algunos pocos, como los iniciados en los cultos de misterio, que proliferaban, por cierto, en aquella época. Pablo utiliza la palabra misterio para referirse a un aspecto de la voluntad de Dios que antes estaba escondida, pero que ahora Dios la está dando a conocer, la está revelando. Y Pablo aquí, en este texto que acabo de leer, identifica el hilo conductor que luego recorre toda la carta, a saber, el diseño del plan integral de Dios. ¿Y cuál es? El propósito final de Dios es la unión, la reunión de todas las cosas en Cristo. Y el instrumento principal que está usando en nuestra era para alcanzar ese propósito es la Iglesia. En el capítulo 1, siguiendo más abajo, empezando en el versículo 17, leemos: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcáis mejor. Pido también que os sean iluminados los ojos de vuestro corazón para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. A través de la muerte de Jesús, Dios reconcilió consigo mismo a personas pecadoras. Esta reconciliación con Dios tiene efectos visibles en la tierra. Personas que antes estaban enfrentadas, que estaban divididas, como los judíos y los gentiles del primer siglo, que no podían adorar en el mismo espacio, en el mismo lugar, no podían casarse entre sí, no podían comer juntos, fueron reconciliadas a través de Jesús y unidas en un solo cuerpo. Quizá Pablo tuvo en mente las palabras del profeta Isaías como el marco para esta carta. Isaías 57, paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Y leemos, por tanto, en el capítulo 2 de Efesios, empezando en el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a vosotros que antes estabais lejos, los gentiles, Dios os ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Debido a las raíces que el cristianismo tenía en la historia y fe judía, creo que era natural que los primeros cristianos gentiles se preguntasen si el Evangelio de Jesús acaso se limitaba a los judíos, o si los judíos cristianos gozaban de una posición especial por su linaje. Así que Pablo quiere que sus hermanos y hermanas gentiles en la fe sepan que en el reino de Dios, en la familia de Dios, en la iglesia, todos, sean del origen que sean, son ciudadanos de primera. ¿Y cómo entra uno a formar parte de este pueblo cuyos muros de separación han sido derribados? En Efesios encontramos uno de los pasajes quizá más conocidos del Nuevo Testamento, en donde Pablo enfatiza que la salvación es solo por gracia, a través de la fe en Jesucristo, y no por obras, ni por cualquier esfuerzo humano. Leemos en Efesios 2, 8 y 9, un texto que muchos conocemos de memoria. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Luego el capítulo 3 recoge de nuevo ese hilo conductor del misterio, conectándolo con este pueblo unido. Capítulo 3, empezando en el versículo 2. Este misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. En esta nueva comunidad de personas redimidas, rescatadas, restauradas, Dios ha derribado la barrera donde había separación, fuese entre gentiles y judíos, o cualquier otra separación, y ha unido a ambos en un nuevo hombre, una nueva humanidad. Y esta es la marca de distinción de la familia de Dios. En esta nueva comunidad de santos ya no hay barreras legítimas de nacionalidad, de raza, de color o de cultura. La Iglesia es un solo cuerpo en Cristo Jesús y como tal es el precursor de la unidad final de toda la creación, de la reunión final de toda la creación. Desde este primer paso en la unificación, en la reunión, Dios finalmente, de acuerdo con sus propósitos eternos, unirá todas las cosas en Cristo. Este es el misterio del gran diseño de Dios. Y mientras Dios va llevando a cabo su plan de total restauración de todas las cosas en Jesús, los que hemos respondido a su llamamiento, los que hemos reconocido y aceptado su obra de reconciliación y salvación y formamos ahora parte de esa gran familia, de ese gran pueblo, somos llamados a vivir como ciudadanos de su reino. Así que en la segunda mitad de la carta de Pablo a los Efesios, él insta a los destinatarios que, ahora que pertenecen a Jesús, deben vivir de una manera distinta. Han de separarse de la inmoralidad y buscar la rectitud y la pureza espiritual. Y es en este contexto que él utiliza aquella metáfora que todos conocemos o muchos conocemos como la armadura de Dios. Nuestra protección que nos ayuda a hacer frente a las fuerzas del mal que nos acechan a diario. Sandra nos habló de ello un tiempo atrás y puedes volver a escuchar el mensaje en la página web. De ahí que la parte práctica de la carta, la segunda mitad, comienza con las palabras por eso, por eso. Debido a todo lo concerniente al misterio del plan integral de Dios y a las doctrinas que él ha desarrollado en la primera parte, hay unas obligaciones para los que hemos sido adoptados, incorporados en su familia. Y en el capítulo 4, empezando en el versículo 1, leemos: por eso, yo, que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y los ha repartido a cada miembro de su familia. Versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, no para hacer ellos la obra, sino para que todo el pueblo esté haciendo la obra de Dios. De este modo, seguimos leyendo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y por los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. No pienses nunca que eres insignificante en la iglesia, en el pueblo de Dios. La carta de Pablo a los Efesios nos recuerda que el reino de Dios, la familia de Dios, está abierto a todo aquel que pone su fe y su confianza en Jesús. Así que os invito a leer la carta de Pablo a los Efesios en los próximos días. Se puede leer fácilmente de un tirón. Es una carta llena de palabras que fortalecen y que dan ánimo y consejos prácticos que te servirán bien como miembro de la familia de Dios, de la Iglesia Universal y de la Iglesia local donde nos ha puesto. Tres preguntas a considerar cuando vas leyendo la carta a los Efesios. Cuando leas, piensa en lo siguiente: ¿cómo imaginas que debieron reaccionar los judíos y los gentiles cuando Pablo dijo que los creyentes gentiles eran parte de la iglesia? Cuando escribió que personas diferentes eran parte de la iglesia. ¿Cómo debieron reaccionar? Otra pregunta: ¿de qué manera has experimentado tú a Cristo habitando por fe en tu corazón, como leemos en el capítulo 3, versículo 17? Y luego una última pregunta. Efesios contiene varios pasajes llenos de exhortación. Según vayas leyendo, nota cuántas de las exhortaciones tienen que ver con cómo interaccionamos, cómo nos relacionamos unos con otros. ¿Encuentras algunos de estos retos difíciles de poner en práctica? Creo que encontrarás algunas cosas interesantes allí.